Estamos en comunicación con el Flaco Castro, con Raúl Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien. ¿Cómo te tomó esta noticia?
Sí, con tristeza, pero con tranquilidad, porque
claro,
fue un canto revolucionario, y los cantores revolucionarios no mueren nunca, ¿no?
Uh-huh.
O sea, se quedan en sus acciones, se quedan en sus notas, se quedan en sus versos. Y con Daniel me pasa que la admiración trasciende el tema de la vida y de la muerte. O sea, para el pueblo uruguayo, Daniel Viglietti es imposible que muera.
A ver, ¿y cómo tu recuerdo más próximo en el tiempo, cuál es con Daniel?
El primero es por allá, por cuando sale Canciones para el Hombre Nuevo. Yo estaba acostumbrado en la década de 60 a dejar de jugar al fútbol en la calle por un par de motivos: porque mi vieja me llamaba a estudiar, o porque salía un disco de los Beatles, de Cita Rosa, y por muy poca cosa más. Pero de repente aparece Viglietti y nos cambia la cabeza, porque tenía todo eso del oculto y conjuntamente con su cultura musical, su profundidad textual y su compromiso. Entonces, primero la admiración. Me veo llegando con el disco Canciones para el Hombre Nuevo a la casa de, en aquel momento, mi suegro, Juancito Lazaroff, y mostrándoselo a mi novia, Rosario, y diciéndole: escuchá, vení, vamos a escuchar esto, y ponernos a llorar de emoción los dos, ¿no?
Uh-huh.
Y después, en el año 71... tuve la suerte, maravillosa suerte, que bendigo, de conocerlo arriba de un escenario, porque se hizo un acto que en aquel momento se llamaba La Corriente Combativa. Mirá lo que te estoy hablando, de allá del año
71,
en la calle Colonia, frente a la Caja de Jubilaciones. Hizo un acto, habló Michelini, cantó La Soberana con el Pepe Veneno, cantó Daniel Viglietti, y cantamos con el Patria Libre, un conjunto que teníamos con el Choncho Lazaroff y Miguel Amarillo y el Flaco Bonaldi. Yo no podía creer estar compartiendo con 21 años un escenario con Daniel. Después toda la dictadura, su compromiso, su trabajo en el exterior con todas las colonias de Uruguay. Y el último de todo fue que tomamos un café en el Sportman. Mirá qué cosa más emblemática, ¿no?
Eso fue lo último, Daniel, Raúl.
Lo último fue tomar un café juntos en el Sportman. Me encontré con él en 18. Me dijo: vení, Flaco, vamos a hablar del Choncho, me dijo, porque él amaba a Jorge Lazaroff. Hoy recibí un WhatsApp de mi hija que me dice: papá, estoy muy triste, estoy llorando porque murió Daniel. Y le digo: pensá que debe estar haciendo música revolucionaria con el Choncho allá arriba.
¿Y te acordás de esto cuando fue, Raúl? ¿Hace cuánto?
Y con Daniel, y era cuestión de 3 meses, 4 meses, y no mucho más. Este año fue,
sí, sí.
Porque él estaba preocupado por cómo estaba yo de salud, por lo que me había pasado y tal.
Claro.
Y le digo: no, tengo más bien, bueno, vení, vamos a tener un café, vamos a hablar de Entramos ahí a la forma, que era el boliche de nuestra juventud, por todo lo que pasaba en la facultad, por toda la historia.
Sí, claro.
Y bueno, y fue como una despedida. Ayer realmente me tomó de mucha sorpresa, porque... bueno, ahí el Banana, que es mi hermano, sabe el cariño y el amor que yo le tengo a Daniel. Y cómo lo obtuve como referencia también para elegir música para la murga, para entender de lo que hablaba. Fíjate que el tipo fue el que sensibilizó de todo un movimiento político a través de la música. Viglietti con la música le alcanzaba las palabras al corazón. Y cuando él hace la canción a Chueco Maciel, por ejemplo, cuando hace Solo Digo Compañeros...
Uh-huh.
Perdóname.
Hola.
Te emocionaste. Sí, te emocionaste.
Te quebraste, Raúl.
Sí.
Es difícil.
Vamos arriba, Flaco,
porque la vida siempre puede más. Pero sí. Yo tengo un recuerdo a propósito de que te contaba Elsa. Yo con él estuve... un par de veces compartiendo escenario. Uno seguramente es en aquella época efervescente de Murga en la salida de la democracia, en esos actos multitudinarios, pero él siempre solo, sin banda, ¿no? Con la guitarrita.
Sí.
Va,
sí,
solo.
Un cantor de barricada.
Solo no, con todo ese talento y toda esa capacidad y toda esa inteligencia. Y otra vez,
claro,
tuve...
Sí, era un tipo además que tenía una capacidad musical brutal, una formación envidiable, un conocimiento de un eclecticismo brutal de todas las músicas del mundo, podría perfectamente haberse convertido en un showman.
Pero escúchame, Flaco estuvo no hace mucho en el Antel Fest en Piriápolis, en el medio de bandas de rock y tropicales. Y yo, a propósito de eso, yo...
Hace un mes.
Me acuerdo, sí. Yo estuve una vez en Cambado, en una fiesta particular, un mediodía, y me encontré con él, que también iba a hacer su participación en el evento. Y era una fiesta familiar y había jóvenes, gurises corriendo, toda esa onda de un festejo de un domingo al mediodía, no sé si era un cumpleaños, la reunión de una familia. Y yo, bueno, digo, ¿qué hago? Arranco yo primero, pero después capaz que la energía que deja el humor, digo, es un escalón demasiado alto para el estilo del Flaco. Me parecía que el Flaco me hiciera de telonero, me parecía una falta de respeto. Entonces arranqué yo, y bueno, piripipi, la gente disfrutaba. Y después que terminé yo, arrancó él. Y en el medio de ese bullicio, de esas generaciones encontradas, y de un domingo al mediodía, ya en los postres, el tipo se instaló con la guitarra, apoyó su piecito y entró a sonar, e instaló un clima con esa magia que nadie se movió, que nadie habló. Yo creo que ahí en Cambado y en todos los viste que en Cambado son varias, digo, el tipo tenía una magia desde esa historia de guitarra y de canto, con una voz que no era muy potente, de un estilo maravilloso, pero digo, o sea que eso fue, me quedó ahora, siempre me quedó grabado, y ahora ante la partida de él lo recordaba, pues brutal la magia que instalaba ese hombre con esa voz determinada y con esa guitarra que la tocaba como nadie.
Tal cual, y esa coherencia brutal de vida.
Coherencia y honestidad, es lo que yo recalqué hoy.
Que emplear todo ese talento brutal al servicio de una causa, del mejoramiento del hombre, ¿no? El mejoramiento del lugar donde vive, del mundo en donde vive, de solidaridad con cuanto cantor y con cuanto pueblo y con cuánta situación de injusticia había. Biglietti, un ejemplo
claro
a seguir. Por suerte las maestras lo enseñan en la escuela, por suerte en los liceos los profesores lo nombran, y yo siento que, y en la vida lo escuchan, entienden, preguntan. Yo tengo hijos de muchas edades, vos lo sabés, Bani,
y los que van a venir, calculale golondrina.
Y todos a desalambrar, toda esa cantidad de temas que de alguna manera hablaban de una ética, de una moral, de un mundo que todavía no es.
Claro.
Lamentablemente todavía no es, pero él tenía la capacidad y el arrojo y el vanguardismo, la valentía de cantar para un mundo que vendrá.
Y además, fíjate que cuando el tema del Chueco, Bromaciel, no era que el tipo hiciera una apología de la delincuencia. Él hacía, disparaba sus dardos contra la injusticia y las situaciones dispares que tienen que vivir muchos en la sociedad, ¿no?
Los pies todos juntos.
Sí, los Chuecos caminan bien juntos.
Mira, hoy de mañana estuvo hablando la esposa, tu esposa, Lourdes de Villa Faña.
Claro, divina, Lourdes es una divina.
Dijo, lo voy a recordar como un luchador social, un cantautor enamorado de la belleza y de la justicia. Ahora hay que seguir recordándolo vivo, fuerte, apasionado, con sus canciones, con su compromiso, un compromiso que siempre mantuvo durante toda su vida y hasta el final, con su gusto por el canto, por la belleza, por la naturaleza y los derechos humanos, decía hoy Lourdes más temprano.
Y
a propósito de vos, Bananita, que decías, sí, que estuvo en el Antel Fest. De hecho, estuvo hasta el viernes pasado cantando en las piedras.
Ni que hablar, pero
Elsa, de hecho, había venido el pendrive de él para
sí,
este
sí,
próximo
sí
fin de semana aquí,
ayer,
en la radio.
Ayer vino, ayer a la tarde.
O sea que llegó acá. Estaba tirando la pelota para adelante todavía. Estaba lleno de proyectos.
Obvio, ¿no? O sea, estaba lleno de proyectos, lleno de vida.
Que hablar.
Lleno de vida.
Sigue estando.
Claro, porque ha sido un hombre que toda la vida estuvo haciendo. Vos fíjate que en la época de los años duros, él no se cayó nunca. Eso se fue, se exilió y en el exilio siguió trabajando, siguió componiendo. Pero no solo siguió componiendo, sino que además siguió utilizando la guitarra como un instrumento de lucha, un instrumento de avance, un instrumento de solidaridad. Y eso es un ejemplo de vida para todos los pibes, para toda la gurizada. O sea, Daniel Viglietti es un orgullo de la está en la selección.
Ahí va.
Está en la selección, sin duda ninguna.
Exactamente. Raúl, muchas gracias por este contacto con nosotros, por esta charla, mejor dicho, que más que contacto, esta conversa con nosotros.
Seguro.
Recordándolo a Daniel. Gracias, Mille.
Raulito.
Te quiero mucho. Banana, te quiero como caballo. Soy el
mejor carnavalero. Sí, no afile, bandido. Tenemos que vernos, flaco. Tenemos que vernos. Sí. Es fundamental, ¿viste?
Ya, pedí trabajo.
Vernos, conocernos, charlar. Digo, a veces nos parece que... Viste que a veces la vida no nos da otras oportunidades, sino por meterme a no por hacer apocalíptico, pero es fundamental vernos y tocarnos y abrazarnos y seguirnos.
Hay que estar más cerca de los amigos porque se acerca la estación final, banana.
Bueno, chicos,
chao.
Te venís la semana que viene para acá.
Vamos todos para ahí, flaco. Soy un asadito.
Los quiero, vamos arriba.
Dale, Raúl, un abrazo.